puño y letra de que es una solicitud de la extrapenal para Silverio Portal Contreras.
El preso político Silverio Portal Contreras sufrió una trombosis y está perdiendo la visión de su ojo derecho debido a una golpiza que le propinaron agentes de la seguridad del Estado dentro del penal. Según su esposa, también le han venido repitiendo isquemias transitorias en el centro penitenciario El Pitirre, Unidad Militar 1580, en el municipio San Miguel del Padrón, La Habana. Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias y muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muchísimas gracias a todos los oyentes por la sintonía, por la fiel sintonía a este programa Las Noticias como Son. Les saluda Amado Gil. Este programa que, bueno, pues ya hoy lo vamos a comenzar hablando de las noticias más actuales, o por lo menos aquellas noticias de que la gente todavía habla en Cuba. Y cuando digo habla, es porque una de las primeras notas que vamos a tratar hoy en tertulia con nuestra invitada, que más adelante les presento, bueno, pues resulta que todo el mundo en Cuba, la gente se lo pregunta. Bueno, si no hay un desabastecimiento casi total en todas las tiendas, y ahora de buenas a primeras, cuando abren estas decenas de tiendas en todo el país que se puede comprar con dólares, bueno, pues ahora aparecen los productos. ¿De dónde salieron los productos? Ya salió una funcionaria cubana a explicarlo, se lo vamos a decir y lo vamos a comentar en el programa. Por otro lado, hay un prestigioso economista cubano, el señor Pedro Monreal, que ha escrito un extenso artículo sobre estas nuevas reformas, si se le puede llamar reforma, o estas nuevas medidas del gobierno cubano, medidas económicas. Pero él se refiere a las pequeñas, medianas empresas, ahora también las micro, le unen las micro. Y él se pregunta, y nosotros lo vamos a analizar en el programa, bueno, y aquí está también algunas pequeñas empresas que son estatales, porque cuando se habla de los pymes y los mipymes, que son las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, y ahora se le unen las micro, bueno, pues entonces, ¿por qué se puede insertar algo estatal dentro de esto? Un tema interesante, lo vamos a hablar también. Y por otro lado, señoras y señores, el gobierno de Venezuela le ha enviado a Cuba 348 millones de dólares, es decir, estamos hablando 33 barcos de combustible en lo que va de año al gobierno cubano. Así que Venezuela con problemas, y parece que han incrementado incluso el aumento, o han incrementado, me refiero, la cantidad de combustible que ha llegado a Cuba. Todas esas noticias las vamos a analizar con nuestra tertuliana. Gracias a Dios que la tenemos hoy para analizar sobre todo la parte de la economía, Miriam Leiva. Como todos los conocen, una periodista asidua participante de este programa Las Noticias como Son, y sobre todo especializada en asuntos económicos. Con ella ya nos vamos a tertulia.
En Las Noticias como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y, bueno, para ti y todos los colegas por allá. Y bien, aquí, en este día, es siempre convulso de la actualidad,
sí, señora,
cubana.
No solamente si llueve o no llueve, no importa que salga o no salga el sol en el día. El problema es que en Cuba siempre hay un problema, sobre todo económico. Bueno, pues la pregunta, muchos se lo hacen. Bueno, ¿y cómo se llenaron las tiendas estas en área dólar? Señoras y señores, ya salió una funcionaria a decirlo. Ella se llama Ana María Ortega Tamayo, es la directora general de las tiendas Caribes. Esas son estas tiendas que manejan los militares cubanos. Ha calificado, por supuesto, todo lo que está pasando, muy positivo todo. Bien, dice esta señora, Ana María Ortega Tamayo, dice, sobre que hemos guardado mercancías o restado a la red, el pueblo merece saber que muchos de estos productos se han recibido en las últimas 48 horas en los territorios. Se recibieron en la madrugada y en una operación conjunta se llevaron a las provincias con prontitud. Así ha dicho la señora Ortega Tamayo. Añadió que la compra de estos productos fue posible a partir de los ingresos obtenidos desde el pasado 28 de octubre de las tiendas de electrodomésticos y otros artículos también en moneda libremente convertible. Según la funcionaria, las autoridades están enfrentando estas nuevas medidas con o estas nuevas modalidades con medidas concretas y sobre todo dijo posibles, es decir, que se puede hacer según Ortega Tamayo, quien además dijo que en estos momentos están haciendo una operación nacional con el pollo. Fíjense esto, calificó de operación nacional con el pollo, aunque reconoció que no hay suficiente. Dice, no logramos satisfacer la demanda de pollo creciente a partir de la escasez de otros productos, pero no importa, se está haciendo, esto lo digo yo, se está haciendo una operación nacional para resolver lo del pollo. Y bueno, dijo más, dijo que la prioridad inmediata es proteger la red en CUC y CUP, es decir, en CUC y peso cubano, que satisface las necesidades de la inmensa mayoría de la población, aunque por ahora lo que ven los cubanos es lo contrario. Se está quejando porque los cubanos dicen que todo se está vendiendo en dólares, pero ella dice que no, que se está protegiendo la venta en pesos cubanos y se está protegiendo también la venta en CUC, aunque también, por supuesto, con esta operación del pollo y además los productos que llegan de madrugada y ya por la mañana están en las tiendas, una eficiencia absoluta de acuerdo a esta funcionaria. Miren, Leiva, la pregunta, bueno, esa es la respuesta oficial, no sé si la gente la va a creer.
Bueno, hay una cantidad de comentarios con estas tiendas porque lógicamente son las que inciden directamente en primer lugar en la comida, ¿no? Es fundamental. Y también en otros productos, por ejemplo, tan elementales como un champú, que hay personas que hace meses que no se pueden lavar la cabeza con champú porque sencillamente dejaron de venderlos en las tiendas normales, solo estaban vendiendo alimentos. Y como le llaman, productos de aseo, y de pronto fueron abriendo hace ya como un mes la venta de otros productos de aseo, como el champú, por ejemplo, y la pasta de dientes y algunos otros, y sencillamente, bueno, con grandes colas, donde los pocos lugares que había, y sencillamente ahora aparecen de una manera así en estas tiendas. La señora esta dice que es donde las personas en la calle están asombradas y traumatizadas porque ella lo que ella dice que o sea fundamental es que llegaron esas mercancías a Cuba, o sea, que hicieron compras. Ella lo que se desprende de sus palabras es que hubo compras urgentes. Un poco ella no lo deja claro exactamente, pero claro, las personas en la calle es por donde lo cogen, ¿no? O sea, si aquí desde el mediados del año 2018 había dificultades para que llegara un barco de combustible y tuvimos una situación, empezó la situación más tensa en esa época.
Si la en la el época 2019, coyuntural, ¿te acuerdas?
Exactamente. Si en el 2019, bueno, y se implementaron ya planes de medida, si en el 2019 se reajustó el plan, y se está reajustando incluso el de este año, si los ministros, y sobre todo desde el presidente hasta el viceprimer ministro Gil, y han ido a la televisión incluso y han explicado que no pueden comprar de inmediato, que inclusive el ministro de la Agricultura y otros ministros han dicho que la exportación de tabaco, por ejemplo, de Habano, está haciéndose a través de aviones refrigerados, porque no hay barcos que puedan llegar y llevarse esta mercancía. Entonces, sencillamente, ¿cómo esos productos llegaron a Cuba? Si ella dice que inclusive la compra de esos productos ha sido posible gracias a lo que estaban vendiendo en las tiendas que habían abierto en octubre del año pasado de venta ya en moneda libremente convertible. Entonces, bueno, cosa que es posible, ¿no? Bueno, ojalá que lo usen para traer productos. Pero hay una cuestión que es elemental. Cuando ponen las vistas en la televisión y las personas van a esas tiendas y ven los productos, ahí hay productos que sencillamente no son realmente, bueno, quizás los trajeron porque son más baratos, pero no son novedosos, no son gama media y alta. Por ejemplo, hay muchos productos, sobre todo estos de champú, acondicionador y otros productos de belleza o aseo, como le llaman, que estaban siendo vendidas en las tiendas de bajo precio, que se llaman agua y jabón, y están diseminadas por el país, que son productos bastante de más baja calidad y precios más populares, digamos, no, o sea, una media entre lo que está en comercio interior más barato o menos caro y los productos de alta gama. Entonces, eso por una parte. Pues entonces, ¿dónde estaban esos productos almacenados? Bueno, supongo usted que ella diga que están aquí en La Habana y que lo distribuyen, pero queriendo decir que no se están quitando de otro tipo de oferta, lo que ha dicho es que, bueno, fueron cargados rápidamente para las provincias y distribuidos. Bueno, eso puede ser, pero con el tiempo que han tenido para preparar esto, ¿para qué tensar más al Ministerio de Transporte, que ha sido bastante eficiente en toda la labor extraordinaria que has tenido que hacer en estos tiempos de COVID? Y entonces, bueno, me imagino que, como dijo el ministro de Transporte, lo están llevando por ferrocarril, pero así todo. Y cuando tú llegas al ferrocarril, lo tienes que distribuir. Bueno, si no tenemos petróleo, por ejemplo, para la producción de arroz, que ha sido dañada porque no tenían suficiente petróleo para operar el año pasado, y este año está también así, y así otro tipo de producciones. ¿Cómo es posible que de pronto todo aparezca así? Hay que, yo pienso que ella, queriendo buscar una explicación, pues ha hecho todo lo contrario. O sea, tal parece que, bueno, no está diciendo la verdad. Inclusive el presidente Canel, recientemente, no hace tanto tiempo, podemos decir que ahora en julio, dijo que tenía que haber transparencia en información a la población, que era una cuestión fundamental de ir explicando a la población las medidas. Inclusive ella pone en evidencia cuestiones que ha dicho hasta el presidente, como que tuvimos que esperar en el 2018 con un gran vicisitud el famoso barco de petróleo que tenía que llegar. ¿Cómo me dicen a mí que está Cuba Farma no puede traer materias primas y no puede exportar medicamentos porque sencillamente los mercados están contraídos, porque no hay oferta, porque tienen que buscar nuevos proveedores, y esta señora de pronto lo saca todo de una manga? Entonces, el mismo Canel dice hay que escuchar y atender las críticas honestas, las sugerencias valiosas, y entonces sencillamente con esto lo que no es un problema, como dice Canel, por ejemplo, que estamos, que muchas personas o que las redes están tratando de crear estados de opinión contrarios y lesionar al gobierno. No, sencillamente estas cuestiones que la gente está en la calle porque está muy, muy necesitada y además muy cansada de las cosas y las dificultades, pues eso está en la calle, eso es vox populi, o sea, no es que lo invente nadie, ¿no? Inclusive uno sale a la calle y se entera de muchas cosas o escucha opiniones que hasta uno mismo, pues quizás no se le ocurrió.
Yo lo que creo que esta señora Ana María Ortega Tamayo, la administradora, presidenta de las tiendas Caribe, o la gerente de las tiendas Caribe, yo tratando de explicar, se ha enredado en la pata de los caballos. Porque la eficiencia con la que esta señora está describiendo cómo llegaron los productos a las tiendas, lo dijo Miriam Leiva, es como sacarlo de una manga, sacarlo de un acto de magia.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Vamos a una próxima noticia relacionada también con estas nuevas medidas. Y yo lo decía al principio, es un artículo que está en el blog del reconocido economista cubano Pedro Monreal, que habla de las pymes. Él lo titula: Las pymes y la reforma del modelo cubano, ayúdame que yo te ayudaré. Dice Monreal: las medidas anunciadas el pasado 16 de julio reactivan la relegada discusión sobre la función de la pequeña y la mediana empresa, los pymes, en el desarrollo nacional. A diferencia de momentos anteriores en que las pymes parecían estar circunscritas al sector privado, ahora se habla del establecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, se complica, que pudieran ser privadas estatales y mixtas. La discusión pública sobre las pymes en Cuba usualmente se ha enfocado en cuestiones ideológicas, dice Monreal, la explotación laboral, el efecto sociopolítico de la acumulación de capital, etc. En parámetros técnicos, como diferenciar lo micro, lo pequeño y lo mediano, y en las eventuales normas para su funcionamiento, es decir, la ley de empresas, se ha discutido menos sobre el posible impacto de las pymes en el empleo, la productividad y la contribución al Producto Interno Bruto. Es decir, se habla más de lo ideológico que lo real y lo que puede aportar de verdad la pequeña y mediana empresa. Dice, normalmente cuando se abordan las pymes, de lo que se discute fundamentalmente acerca del desarrollo del sector privado. Eso ocurre en todas partes y el caso cubano no es una excepción. El punto importante, porque agregar pequeñas empresas estatales a esta categoría de actores de las pymes no modifica la naturaleza de la discusión, ciertamente la complejiza, pero el centro del análisis seguirá siendo la manera en que se concibe el desarrollo del sector privado en el modelo económico cubano. Y aquí viene la pregunta, Miriam Leiva, y bueno, y tu comentario. Aparentemente pueden haber empresas estatales o mixtas formando parte de pequeñas y medianas empresas. Es una buena pregunta.
Sí, el problema está en que el gobierno, como siempre, lanza la bola, pero después se demora en llevarlo a la práctica y anunciar la legislación. Hay una cuestión esencial. Hace falta que publiquen qué es lo que se va a hacer en todas las medidas que ha anunciado el gobierno, porque está todo centrado y llevada la atención de la población, incluso de los especialistas, hacia estas cuestiones que son vitales, claro, de todos los días, la comida, la compra en las tiendas en moneda libremente convertible, etcétera. Pero lo real, lo que va a mover aquí la economía y la sociedad, son las medidas que todavía están ahí esperando. Los ministros iban a ir a la mesa redonda, pero todavía no han llegado las regulaciones o la legislación tiene que aparecer rápidamente, y resulta que el presidente dijo que en octubre es que va a ser la Asamblea Nacional, aunque dio a entender que se iban a estar implementando de aquí a allá. Mira, sencillamente esto de las pequeñas y medianas empresas, lo único novedoso que tiene es que han incluido las micro, y bueno, y ahora mencionan la colaboración con las no estatales. Y bueno, antes lo que hablaban era de que no se beneficiaran económicamente y que no hubiera concentración de capital, le llaman, que realmente eso prácticamente no es capital, porque es muy pequeño y es para volver a seguir la producción y vivir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el gobierno tiene un gran problema con esto, aunque reconoció incluso en la Constitución la propiedad privada, pero siguen atados y no acaban de soltar, como dice el presidente, las trabas. Entonces, la primera traba que tienen que soltar es la traba mental y disponerse todo el mundo. Entonces, hay una cuestión. Yo le veo varias cosas a esto. Una, que están creando talleres o producciones locales, y puede ser que estas producciones locales, que en muchos casos están insertadas al Estado, o sea, entidades estatales, incluso militares, pues puedan, ellos la conviertan en esto de las micro o pequeñas empresas. Y entonces serían micro y pequeñas empresas estatales. Digo yo, es lo que analizando se me ocurre, porque realmente no está nada escrito. Y entonces, eso por una parte. Por otra, que muchas de esas empresitas también son de pequeños negocios que ya están siendo privados, particulares. Y entonces, bueno, ¿cómo sustraerlo de una propiedad privada absoluta, ¿no? Eso por una parte pudiera ser. Otra cosa es que sencillamente, ¿cómo insertar, o sea, cómo colaborar las privadas con la estatal? ¿En qué va a consistir eso? Creo que eso es muy importante. Y también que cuando fue la ministra de Comercio Interior a la televisión, ella habló de los servicios, o sea, cómo están impulsando la cafetería, los restaurantes, pusieron inclusive videos sobre algunos restaurantes que van a a entrar en la nueva concepción. No mencionaron nada de esto de micro, pequeñas y medianas empresas, pero yo pienso, bueno, eso también va a entrar, lo que son todos servicios en esta concepción, van a operar como entidades independientes, de como hasta ahora, digamos, de pequeños productores individuales, se les va a llamar de esta manera, puede ser, porque entonces, ¿en qué consiste? Porque no puede seguir que siendo nada más que servicio, de que usted produzca una botella de puré de tomate o una cajita de mango, de puré de mango. No, tiene que ser cosas que vayan directamente a sustentar, a ampliar la producción de este país, que tantas necesidades hay, que ayude, que contribuya con la, inclusive con las industrias mayores que están obsoletas, que están con muchas dificultades para producir, pero puede ser que hasta, por ejemplo, piezas de repuesto le puedan hacer los pequeños y medianas empresas. En fin, hay que vincular esto no a tanto a los servicios como dar el impulso fundamental a la producción real. Y eso todavía no se ve.
Y lo que sí se ve, y con esta terminamos, es la denuncia que hizo el embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante los Estados Unidos, el señor Carlos Becchio, quien afirmó que durante el primer semestre del 2020, o sea, del 2020, la dictadura de Nicolás Maduro envió a su par, el régimen cubano, cerca de 348 millones de dólares del mejor petróleo venezolano, el más ligero, el Merey. Los detalles que dio el señor Becchio evidenció que durante la primera mitad de este año Maduro envió a Cuba 33 buques tanqueros cargados con 13.147.000 barriles de petróleo, equivalente a un estimado de, y dio los detalles, 347.814.995 dólares. Vamos a escuchar, me gustaría que escucharan ustedes precisamente las declaraciones del embajador de Venezuela en Estados Unidos.
No hay nada en Cuba, en Ecuador, en Venezuela, que pueda justificar que nosotros demos 347 millones de dólares en esta primera mitad del año, porque tendríamos que considerar, si se mantiene el mismo ritmo, una cantidad similar en lo que sería el segundo semestre del año. De manera que es una cifra importante, considerable, que está usando la dictadura de enviar a Cuba, y lo único que estamos teniendo nosotros es represión, es control social, es servicio de inteligencia para vigilar a los venezolanos, para reprimir a los venezolanos.
Esas son, Miriam, parte de las declaraciones. Fue una intervención de unos 20 minutos con preguntas y respuestas desde Washington. No es de extrañarse, aparentemente, que sigue entrando tanto petróleo a Cuba, y sobre todo, el destino final de ese petróleo pudiera ser la reventa, como ha acostumbrado a hacer el gobierno cubano. Te pregunto, nos queda un minuto.
Bueno, mira, en primer lugar, aquí afortunadamente casi no se ha ido la luz. Es muy, muy esporádico y muy puntual. Y esto, bueno, puede ser una señal de que está entrando más petróleo, de la crisis que tuvimos hace poco. Yo realmente lamento mucho la situación de Venezuela, ¿no? Pero la situación de Venezuela no se resuelve con 300 y pico millones de dólares, ¿no? Desgraciadamente, está a nivel de miles de millones. Y aquí sí, ciertamente se exportó bastante derivados del petróleo en la época, sobre todo en la época soviética, y después se siguió haciendo cuando llegaba más petróleo de Venezuela. Aquí yo pienso que fundamentalmente tienen que priorizar el consumo interno, que si no, o sea, y más ahora que viene el verano, que el gobierno por todos los medios procura que no haya apagones como hubo en la época de inicio del periodo especial, y sí, esta es una etapa priorizada. La venta al exterior en estos momentos, pienso que si no se sitúa el combustible o los derivados fuera y se vende desde fuera, es muy difícil sacarlo de aquí de Cuba con las dificultades que hay para que se muevan los barcos, a no ser que esos mismos barcos que traen el petróleo, pues sencillamente se lleve ya lo que han traído otros y lo reporten de esa manera. Eso sí pudiera ser una forma, pienso yo, pero bueno, es que es muy difícil definir todo eso.
Por supuesto, no, es ya esa parte. De hecho, el embajador dijo que es un tema que él estaría o está investigando, la reventa de petróleo por parte del gobierno cubano, que puede ser un negocio privado con el gobierno de Venezuela, entre Cuba y Venezuela, la reventa de petróleo. Él no afirmó, pero dijo que estaba investigando. Muchísimas gracias, Miriam Ley. Un placer con todas estas noticias que seguro le interesan a la gente en Cuba. Una pausa, regresamos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, muchísimas gracias por la sintonía aquí en Radio Martí, específicamente en este programa Las Noticias como Son. Les saluda Amado Gil y continuamos con estos análisis que estamos haciendo sobre las nuevas medidas emitidas por el gobierno cubano. Medidas económicas, algunos la plantean de necesarias, otros dicen que son forzadas, que estuvieron forzados a hacerlo, otros pues se plantean que no son tan buenas como aparentan. En definitiva, hay una amplia gama, y no la gama de productos alimenticios que anunció Díaz Canel, sino que hay una amplia gama de observaciones y comentarios. Los hemos tratado de traer todos a este programa de alguna manera u otra. En esta segunda parte vamos a conversar desde La Habana con Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen, un emprendedor cubano, alguien que ha estado siguiendo y proponiendo pues muchas medidas y lo que debe hacer el gobierno cubano para desarrollar el sector privado. También tenemos en línea telefónica desde Panamá a Jaxi Cires Edip. Él es el director ejecutivo de los humanos. El observatorio recientemente, y todos lo conocen en Cuba, lo cubrimos en Radio Martí, estuvo pues planteando unos 10 puntos esenciales para salir de la crisis en medio de toda esta pandemia del coronavirus. Una crisis, por supuesto, que va mucho más allá. Y de estas medidas, pues bueno, vamos a hablar cuáles el gobierno cubano está pues implementando. Así que paso a hablar desde La Habana, Ángel Rodríguez. Pita, Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Joaxis, un placer de verdad que estés con nosotros, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, saludos para ti, para Ángel y para los queridos oyentes que nos escuchan en Cuba y otras partes del mundo.
Sí, señor, vamos a comenzar por La Habana. Ángel, si me puedes hacer una valoración en sentido general de estas medidas, realmente, ¿qué te parece?
Mira, yo creo que hay tres medidas fundamentales de las anunciadas. Una es la eliminación del gravamen del 10% a las remesas del exterior, específicamente provenientes de Estados Unidos, en dólares americanos. La segunda medida es la aparición de una ley de empresas, finalmente, que favorece las pymes, las MIPYMES y las empresas mixtas a los nacionales cubanos. Y como tercera medida, creo que es todo lo relacionado a la aparición de un mercado mayorista, que parece ser un mercado mayorista enfocado a las relaciones que se establecerán entre los privados, porque sabemos que no hay productos prácticamente dentro del mercado interno para proveer ese mercado mayorista, según incluso las propias palabras del viceprimer ministro cubano.
Hay una, y voy a sacar una nota que tiene recientemente el Observatorio, y tiene que ver precisamente con el dólar, porque si usted le pregunta dentro de Cuba a las personas por posiblemente la noticia que más comentarios produce son dos. Una, las tiendas que van a vender alimentos y productos de primera necesidad en el área dólar. Y segundo, la eliminación del 10% del gravamen al dólar estadounidense que viene del 2004. Y yo, precisamente sobre el dólar, el observatorio ha emitido una preocupación, y es por el impacto social que esto puede tener en la creciente dolarización de la economía cubana, que esto puede tener un impacto social, dicen ellos, sin que vaya acompañada de una verdadera liberalización de la iniciativa privada y de políticas públicas vulnerables como los adultos mayores. Los niveles de ingreso y el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos son muy bajos. Te pregunto, Jaxis, ¿es uno de los problemas que pueden ver ustedes por la demasiada utilización e importancia del dólar?
Sí, efectivamente. Mira, lo que tiene que ver con el dólar, tenemos dos criterios muy definidos. En primer lugar, vemos en sentido positivo la eliminación del gravamen del 10%. Esa es una forma de ayudar en el ahorro a las familias y que debe representar un ahorro en general en torno, según algunos cálculos de economistas, entre 100 y 200, algunos dicen 300 millones de dólares de ahorro, teniendo en cuenta el volumen que se dice que hay de remesas. Esa es una medida positiva. Sin embargo, lo que nos preocupa es el avance en la dolarización de la economía en un país donde todavía no se toman otras medidas profundas de liberalización de la iniciativa privada y profundas a favor, por ejemplo, de medidas a favor de los más necesitados y vulnerables. Y esa es la preocupación que tenemos, porque el bajo nivel de ingreso y el bajo nivel adquisitivo de la moneda en la que gana la mayoría de los cubanos, que no es el dólar, sí se mantiene, y eso para nosotros es un problema social.
Muy bien, ¿qué tienes que decir a eso tú, en este caso, Ángel? Porque, fíjate, hay una situación, el dólar, esto está estudiado, esto no es algo que estamos nosotros ahora inventando en este programa. El dólar, sin dudas, no llega a toda la población cubana, llega a un, yo diría, restringido de la población cubana, Ángel.
Sí, sí, mira, es cierto todo lo que ha comentado ahora mismo Jaxi, realmente es así. Esto va a traer mayor desigualdad, mayores niveles de desigualdad social, ¿producto de qué? Bueno, primero que todo, porque no llega a todos, eso hay que entenderlo. Y como segundo término, hay que estar claro, es decir, nadie va a abrir unas tiendas en USD y va a mantener tiendas realmente en CUC, porque no tendría sentido. Entonces la gente seguiría recibiendo el dinero en USD, lo cambiarían en CUC, irían a las tiendas en CUC. Hay que estar claro y comprender bien la noción del peligro que también representa esto. Esto tiene un costo social que indudablemente transita por el acceso a bienes y servicios e indudablemente provoca mayor desigualdad social en los segmentos más vulnerables, se corren las capas sociales y todo está transitando en el acceso y el consumo. El consumo fundamentalmente, porque el consumo define entonces ahora mismo las capas sociales que se van a correr. Y el impacto social que tiene este fenómeno de la dolarización de la economía cubana va a ser terrible, es una terapia de choque, pero indudablemente también va a ser beneficioso desde el punto de vista económico. Hay una frase de los liberales europeos, sobre todo hay que decir también Spencer, hablaba que la riqueza se derrama. En Cuba, más que derramarse, yo creo que se salpica. No da tiempo como para derramarse, pero sí como para salpicarse. Y creo que se salpica porque las personas que reciben remesas van a poder tener un poquito más de ahorro y acceder a bienes y servicios. Y si aparecen algunos negocios locales, bueno, claro está, se van a empoderar un poquito más, se van a desarrollar un poquito más. Tras el impacto, hay que hablar de esto, el impacto que tiene la COVID-19 en la economía cubana, donde un grupo de emprendedores también van a cerrar a pesar de esta circunstancia, de los beneficios que pueda o no tener la ley. Ya hay emprendedores que indudablemente van a cerrar, primero por el impacto económico de la COVID y segundo porque no tienen acceso tampoco a la divisa extranjera.
Tenemos muchas más preguntas, no creo que nos dé tiempo, ¿no? Sobre todo, cómo implementar este libre mercado, entre comillas, con control de precios. Es una muy buena pregunta. Pues habría que ver la implementación de estas medidas. Pero me gustaría que ustedes participaran también de la opinión de Omar Eberleni Pérez. Este es un destacado economista cubano y que sin duda ha estado pidiendo cosas así. Vamos a escuchar lo que dijo a nuestra compañera Ivette Pacheco de la redacción de noticias de Radio Martí.
Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que los economistas hemos venido defendiendo durante mucho tiempo casi todas las cosas que están anunciadas. Y a mí me parece súper importante. Pero yo creo que al final la propia situación económica fue la que llevó a tomar estas medidas. Es decir, como no hay muchas opciones, y ahora tú me preguntas, ¿qué otras opciones que no hubieran sido estas? Digo, no, tienen que ser estas en una primera etapa y seguir avanzando en otras. Pero en el menú de opciones, esta actividad es fundamental. Tiene un sector no estatal, pero tiene frenado. Y si tú quieres aumentar producción, ¿dónde vas a hacerlo? En el sector estatal, porque el sector estatal realmente está muy afectado por el nivel de importaciones, por la centralización, todo lo que afecta a una empresa estatal de cualquier país del mundo. Dicen que se estaba trabajando en esa empresa, veremos los resultados. Al final, lo que se observa en Cuba es una escasez de oferta de productos, sean agrícolas, sean industriales, y eso salta la duda de una cosa que acaba de escribir un amigo, que lo admiro mucho, Mauricio de Miranda, como que dice, no es que haya una mentalidad importadora, es que el país no producía, no es que una descapitalización de la industria cubana en los últimos 10, 15 años. Si tú inviertes en el turismo y no en una empresa industrial, evidentemente esta empresa industrial está descapitalizada y no va a hacer producciones de oferta y demanda. ¿Sabes qué? Los propios empresarios estatales quisieran comprar en el exterior. No había productos en el interior por el proceso este de no priorizar la industria durante mucho tiempo. Entonces, hay que ver realmente cuál es la causa real de la situación económica interna de Cuba, a pesar de todas las restricciones externas que tenemos, de que Cuba tuvo que hacer un esfuerzo importante en 2019 para pagar deudas pendientes de los acuerdos con el Club de París. Todo eso es cierto. De que realmente las transacciones financieras internacionales son perseguidas, y no estoy inventando nada. Ahí está el ejemplo de todas las multas que han puesto todos los bancos que hacen transacciones con empresas cubanas, etcétera. Pero internamente, yo creo que es donde Cuba debe dar el salto, y parece ser en la letra de lo que se ha dicho que va a ser así. Ahora, mi duda es que todo esto que se ha dicho ahora ya fue aprobado en los diferentes congresos partidos. La concentración, los lineamientos, no es nada que surja ahora. Ahora lo que surge es la necesidad de esto que se escribió que algunos años atrás, ponerlo en vigor. Y me parece positivo desde este punto de vista. Sí, porque ya cuando yo vi que se aprobó por los diferentes congresos, por las diferentes instituciones, Asamblea Nacional, ya lo he presentado que la van a aplicar. Sin embargo, ha pasado un tiempo y no han aplicado. Ahora vuelven a decir que se van a aplicar. Ojalá que sea, pues yo estoy con la forma de aprobar por lo menos todas estas cosas, de implementar ya. O sea, no había que pasar 7 años para decir que las cooperativas no agrícolas están en estudio y están en proceso de análisis. Ya reconoce que este periodo finalizó, que hay que empezar de nuevo con las empresas, las cooperativas no agrícolas. Pero es que no se deberían haber quitado nunca. Porque ¿cómo tú vas a suspender las empresas de la construcción, cooperativas de la construcción, cuando hay un enorme volumen de construcciones a realizar en las ciudades, la construcción de viviendas, etcétera? Entonces, yo creo que no hay muchos caminos.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
A continuación, el texto íntegro de la carta abierta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba.
Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria. Hoy, mientras creemos que aún estamos a tiempo, tenemos la responsabilidad de alertar e intentar proteger a nuestro pueblo ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en una tragedia nacional de proporciones inmanejables. Denunciamos ante la comunidad internacional la intensificación de la represión por parte de las autoridades de la dictadura y el consecuente aumento del riesgo de contagio de COVID-19 para los ciudadanos que esta práctica conlleva. Alertamos sobre el peligro para la vida y la seguridad de nuestro pueblo por el desabastecimiento y la ausencia de condiciones sanitarias de los lugares públicos, incluidos los hospitales y centros de internamiento, debido a la inacción, la corrupción y la negligencia de quienes detentan el poder en Cuba. En los últimos días, en la medida en que aumenta el número de personas contagiadas por el coronavirus y de fallecidos por esta peligrosa enfermedad en Cuba, el régimen castrocomunista incrementa las acciones represivas contra opositores pacíficos, prisioneros políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y contra todo el que exponga la alarmante realidad que se vive en medio de la escasez y la crisis en torno al COVID-19. La represión aumenta cada hora. Muchos activistas, pero también ciudadanos no organizados, han sido detenidos, amenazados, despojados de sus celulares e incluso agredidos físicamente y llevados a prisión por las autoridades por tomar una foto o hacer una publicación en redes sociales. La dictadura emplea el artículo 68 del decreto ley 370 que considera una infracción difundir a través de las redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Por todo el país se agrava el ya crónico desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, mientras la dictadura persigue e impone prohibiciones a los cuentapropistas. Los cubanos deben realizar largas filas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofertan, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales para evitar el contagio. El transporte público está paralizado. La mayoría tiene que recorrer kilómetros y más kilómetros a pie buscando lo indispensable para sobrevivir. Todo tiende a agravarse con el paso de los días. Mientras la vida se torna cada vez más difícil, el régimen que controla todos los medios de comunicación masiva con mentiras y propaganda trata de generar una falsa y peligrosa sensación de seguridad entre los cubanos, a la vez que manipula y exagera las noticias sobre los problemas que enfrentan otras naciones con gobiernos críticos del castrismo. Especialmente indignantes son las condiciones en que se encuentran nuestros presos políticos y las acciones en su contra en momentos en que sus vidas corren mayor peligro. Hoy son víctimas de confinamiento en celdas de castigo, traslados a prisiones distantes de sus familiares, confiscación arbitraria de alimentos y productos de aseo y suspensión de las llamadas telefónicas mientras el régimen obstaculiza la ayuda desde el exilio. A todo esto hay que sumar el hacinamiento, la pésima higiene y alimentación y la deficiente atención médica. Considerando lo anterior, exigimos la liberación inmediata de los más de 8.000 inocentes que, sin haber cometido delito, se encuentran condenados por peligrosidad predelictiva y la liberación de todos los presos políticos. Ante el agravante de la pandemia del COVID-19 y la ausencia de condiciones sanitarias en las cárceles, la liberación urgente es lo justo y necesario, como ha pedido el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de solicitarla hoy a la comunidad internacional. Urge que la sociedad civil independiente y todo cubano de buena voluntad demos de inmediato los pasos necesarios para crear mecanismos y poner en práctica medidas para combatir el coronavirus, frenar la creciente represión de la dictadura y aliviar las dificultades y la miseria generalizada. Hacemos un llamado a la unidad del movimiento democrático cubano en la isla y la diáspora, y pedimos el apoyo de la comunidad internacional para superar la crisis que atraviesa nuestro pueblo.
Han escuchado el texto íntegro de la carta de denuncia en la voz de su redactor, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, debido al aumento de la represión en la isla, los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Fran Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Anairis Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prats
y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que estas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.